Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido e inolvidable pueblo cubano. Ese pueblo secuestrado por 62 años por la pandilla canallesca del comunismo internacional, muy bien representado por la familia Castro. Pero el Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que me honro en presidir y que dirige este programa a través de Prensa Libre, con los colegas Francisco Chaviano, Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Omar Estacio y este servidor, Salvador Romaní. Como toda la semana, en comunicación también, comunicación directa con esos héroes de la información democrática que son los periodistas independientes. Esta semana, el martes de esta semana justamente, se cumplieron 72 años de ese importantísimo y humanístico documento universal. Y voy a repetir, valga la repetición, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Supuesta o realmente, no supuestamente, esa declaración, ese acuerdo de los países de los ciento y tanto, casi 200, bueno, en esa época no había ni siquiera 190 países, pero más de 100 países representados en Naciones Unidas, un documento para proteger a la ciudadanía de los países, para protegerlo de los abusos, de la represión, de que se hiciera respetar el derecho que tiene cada ciudadano al nacer, el derecho a que se le respete, a que se le oigan sus ideas, a que por supuesto no se le torture. Eso es el valor intrínseco de esa declaración. Pero por lo demás también, en nuestra Cuba agobiada por la dictadura, dictadura ahora supuestamente representada por este mozo llamado Díaz Canel, por cierto, un gran periodista del exilio, bueno, y novelista extraordinario, Roberto Luque Escalona, por cierto, miembro del colegio, que dice que este es un general de la espada virgen, porque tiene el grado de comandante. ¿Y en qué lugar peleó Raúl Castro, por favor? No me va a decir que en el norte de Oriente lo hizo. La dictadura cubana está implantada porque la dictadura de Batista, los militares, sencillamente no pelearon. ¿Y por qué no pelearon? La verdad histórica, porque había mucha corrupción en la Fuerza Armada. Y el mensaje venenoso, el mensaje engañoso de Fidel Castro a través de la radio, convenció y enamoró a la mayoría de los cubanos. Bajo una sola consigna, Castro entonces, restaurar la democracia, la constitución del año 40. Bueno, cuando el 1 de enero de 59 llegaron, lo que hicieron fue pisotear, desbaratar la constitución del 40. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con la declaración de derechos humanos? Cuéntame, ¿hay celebración? ¿Qué es lo que hay?
En Cuba, en el mundo entero hay celebración. En Cuba solo pueden celebrar la alta cúpula, que son los que son, están permitidos a celebrar cualquier cosa. Y de a su manera, por supuesto. Pero quería hacer una pequeña rectificación de lo que tú dijiste. No fue el martes, fue el jueves pasado.
Ah, bueno, pues disculpa.
Pero no, no, eso no es importante. Importante fue que el 10 de diciembre en París, la Asamblea General de Naciones Unidas, efectivamente, como tú has dicho, firmaron muchos países, la mayoría del mundo entero esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que por cierto, las nuevas generaciones nunca le hacen esta historia, pero un cubano que participó en la elaboración de esa declaración, llamado Luis Pérez Cisneros, que por supuesto nunca se habla de eso, la mala prensa cubana de este tema en nuestro país no acompaña a los
cubanos. ¿Cómo no, chicos? Muy bueno la recordación tuyo, la recordación que has hecho, porque eso llena de orgullo al mundo democrático. Yo no sé si él era profesor universitario o era canciller en ese momento, realmente no lo sé ahora.
Pero bueno, los derechos humanos es realmente lo que yo quisiera referirme. Los derechos humanos en Cuba sencillamente es un sinónimo de la cultura del odio. ¿Por qué digo esto? Porque se firmó en el año 48 y Cuba es signataria, pero a partir del 59 empezaron a violar todos los artículos de la declaración.
No, pero algunos países, perdón, algunos países, no todos.
Bueno, algunos países, pero Cuba en el año 59 empezó a violarlo.
Ah, no, pues Cuba, claro, la campeona de eso.
Empezaron desde el 59 a fusilar gente.
Exacto.
Sin juicio, sin derecho a defensa. Después vinieron y en el año 80, por no decir, fusilaron a los batistianos. Después siguieron fusilando a los que rebeldes y compañeros de ellos que vieron que,
¿sí?,
que
venía. Algunos disidentes el 26 de julio, como dices tú, también los fusilaron.
Bueno, claro, porque ellos lucharon por otra causa que no era el comunismo. Cuando se dieron cuenta, se rebelaron eso, pero ellos fueron implacables. Después vino, sencillamente, después vino la persona que se iban, que los maltrataron, les nacionalizaron, vino la nacionalización de las grandes empresas y después de las pequeñas empresas en el año 68, que se quitaron hasta los puestos de frita, como se sabe.
En el año
80 vino el Mariel y aparecieron nuevamente los actos de repudio, porque desde el 59 esos actos de repudio no son de ahora. En el 59 ya se pedía paredón a las personas que eran contra el sistema. En el año 80 porque se querían ir de Cuba. Y así siguieron y hoy no nos debe asombrar estos actos de repudio que le están haciendo a los jóvenes del movimiento San Isidro y de los que se presentaron
eso.
En el Imperio.
Muy bueno que tú hayas mencionado de San Isidro Pantín, porque de eso tenemos que hablar. Yo le pedí al colega Chaviano, ya te voy a interrumpir y después sigo contigo. Chaviano, ¿qué está pasando la interpretación tuya con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue algo realmente muy importante para el mundo. Después una de las cosas en materia de ser humana que adoptó las Naciones Unidas. Pero hay que decir en primer lugar que siempre ha sido una espina desde el primer día que se mencionó o se hizo alusión a los derechos humanos para el gobierno comunista de los Castro. Ellos incluso querían tomar una parte de los derechos humanos, aquellos que tienen que ver con la economía y con la salud pública, pero los derechos humanos son universales e indivisibles, y eso los ha llevado incluso en numerosos actos de repudio a decir abajo los derechos humanos, mueran los derechos humanos, y frases de ese tipo. Para nosotros hoy es un día de conmemoración. Yo recuerdo al Comité Cubano por Derechos Humanos, que fue el primero, el grupo, vamos a llamarle, madre de la oposición cubana, a los Arcos Verdes sobre todo, a los cuales fueron como si fuera un padre para mí o hermano, a los que realmente el 15 y bueno.
No, espérate, y realmente el fundador del iniciador que murió el año pasado, hace uno o dos años aquí en Miami, chico.
Sí, sí, el fundador. Osvaldo, Ricardo Phil.
Exactamente.
Phil, también.
Así es, así es.
Amigo, y realmente una gente, bueno, él fue el iniciador de este movimiento, donde estaban los acuerdos, y ya después, vamos a decir, de ese primer grupo, pues entonces, en una extensión estamos otros, personas, entre ellos Payá, y otros más, y bueno, y también tengo la suerte de haber pertenecido a aquellos grupos iniciadores. Y realmente hay que decir que para el gobierno, el día como hoy es un día negro para ellos, y tratan de hacernos siempre algún regalito, alguna diablura, ¿no? Algún daño, alguna cosa que a veces nos envían como regalo en estos días. Pero seguiremos adelante y seguiremos luchando. Y ahí está el movimiento San Isidro, que es un seguidor de toda esta lucha y de toda esta...
Sí, cómo no, Javiano, muy bueno que tú hayas mencionado lo de San Isidro. Vamos a hablar con Pantín y seguir contigo, y después vamos a escuchar al colega Vicente Escobar, que tiene la sección hoy, como siempre, muy interesante, de Cuba Rebate. Pero antes de entrar en Cuba Rebate, ahora que se menciona los derechos humanos, recuerdo hace casi unos 30 años, tengo una reunión muy privada en Caracas con el presidente Rómulo Betancourt. Todo un hombre icónico, valiosísimo de la democracia latinoamericana, expresidente de Venezuela. Y recuerdo que por ahí me dijo Rómulo Betancourt, mire Romanín, por ahí se está apreciando una lucecita, muy lejos, pero una lucecita, y eso es los derechos humanos. ¿Qué razón tenía Betancourt? Después esa lucecita se convirtió en todo el encendido del mundo en busca de defender a aquellas víctimas de los gobiernos opresores. Vamos a ver qué nos dice ahora Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El sistema impuesto a Cuba hace más de medio siglo se iguala a una piedra dentro de un zapato. ¿La acomodas o la expulsas? Muchos cubanos han elegido la primera opción. El acomodo de la piedra implica simulación, creer que la molestia ha desaparecido, aunque al despojarse del zapato se revele en la piel el rastro del dolor y el roce. Al acomodarse la piedra se pierde el sentido del bien y del mal, se produce un distanciamiento de las virtudes ciudadanas. Cuando un cubano decide acomodar la piedra en su zapato, deja tras de sí una huella inconfundible, no solo a nivel epidérmico, sino también mental. ¿Cuántos hechos deplorables, indignos, inmorales, cuánto sufrimiento, miseria, sangre y lágrimas puede haber detrás de una piedra acomodada en el zapato? Quienes participan en los crueles actos de repudio contra los activistas democráticos transportan una piedra en sus zapatos. Los que se apropian de bienes ajenos, los que ocupan posiciones oficiales sin vocación ni compromiso, los que mienten para ascender en la escala laboral, los que públicamente aplauden las consignas y en privado las maldicen, llevan una piedra dentro de sus zapatos. Y la llevan también los indiferentes, los cobardes, los oportunistas, los demagogos, los que se han enriquecido a expensas de la pobreza, el dolor y el sufrimiento de la sociedad cubana. Hay muchos que han pasado la mayor parte de sus vidas con la molesta piedra en el zapato, y así se torturan ellos mismos y torturan a sus semejantes. Esos son los que han renunciado a transitar por el sendero de la dignidad. El cubano que decide sacarse la piedra del zapato camina mejor porque descubre lo que por mucho tiempo le han querido ocultar e incluso llega a romper el silencio que le han impuesto. Una vez liberado de ella, ese cubano debe impedir que otras piedras invadan sus zapatos y dañen de nuevo su piel y sus acciones. La democracia y la libertad no se construyen cojeando. Cuba rebate.
Martín, vamos a ver. Chaviano acaba de mencionar lo de San Isidro. Yo quería hablar de eso, porque para mí es un movimiento de una extraordinaria importancia, porque no se trata solamente, cuando se dice artistas, intelectuales, periodistas, lo que sea, es que si es una defensa o en busca de respeto a la creación artística, no. Es un movimiento que si se analiza es muy importante. Pantín, ¿qué estás pensando tú sobre el movimiento San Isidro, por favor?
Sí, yo antes de referirme a San Isidro, estaba buscando noticias en las redes y eso, y tropecé con una fotografía muy, muy interesante de un fotógrafo cubano que parece, aunque parece que él trabaja en Granma, no sé si es una foto preparada o no, pero es interesante porque aparece una niña pionerita con un cartel en la mano que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes.
Está muy bien.
Pues sí. Y es así. Pero me quería, también estuve revisando el periódico Granma, donde los papagayos de la prensa oficial siempre están.
Sí, Cuyatiri, tú no te enfermas cuando lees Granma. Oye, hay que tener valor para leer Granma.
Claro que hay que tener valor. Yo creo que hay que tenerlo para ver qué cosas están haciendo.
Eso es un excusado maloliente.
Bueno, hay que ver todo.
Está bien, está bien.
No hay que...
Está bien.
Si uno no sabe lo que están haciendo tampoco.
Ajá.
En realmente el gobierno cubano. Pero ellos sacaron un par de artículos donde el titular es: la hora de la revolución es la principal garantía para los derechos humanos en Cuba. Oíganme eso.
Oye, qué bravo.
Pero también,
qué cínico.
Sí, pero ahí el periodista de Granma expone una serie de artículos que dicen ellos que cumplen de los derechos humanos, que todos son mienten, ¿no? Porque dice que los trabajadores, por ejemplo, tienen derecho a asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales.
Pero no dicen que tienen, no dicen, sin embargo, que los obreros cubanos tienen derecho a la huelga.
No, claro, si no tienen derecho a ser sindicato.
Así es, exactamente.
Como también dicen que ningún artista cubano es perseguido por lo que piensa o expresa.
Qué bárbaro.
En un Twitter del señor Puesto a Dedo, Díaz-Canel, dice que al grupo de San Isidro no se le ha tocado ni un pelo. No, yo sé que ni un pelo, no. Todos los pelos. Y los brazos y los pies. Ahí tiene, en parte tiene razón, que no le tocaron ni un pelo.
Tocaron el cuerpo entero. Sí, pero fíjate, tú estás tocando San Isidro y realmente, yo lo estaba hablando con Chaviano antes de entrar al aire, tiene una trascendencia enorme. Hay que estimular, hay que cooperar, hay que ayudar con que el movimiento San Isidro no se quede recluido en ese icónico barrio habanero, parte del barrio habanero. Estos compatriotas valientemente están presentando toda una serie de pedimentos muy realísticos, muy políticos, porque el drama de Cuba, la tragedia cubana, es política, por supuesto. Y San Isidro, ese es el punto, en mi criterio importante, no se limita a las estrechas fronteras de un barrio habanero. Su mensaje es nacional. Ojalá que el pueblo cubano, que ya está entrando en las redes sociales, se incorpore. ¿Sabías lo que estás pensando tú antes que termine esto?
Bueno, yo quería destacar unas palabras de Díaz-Canel, donde acusa, dice que los anexionistas quieren un país con una clase media pequeña, viviendo bien y explotando al pueblo. Realmente él está parafraseando lo que son ellos, y ellos no son una clase media. Ellos se han erigido en los dueños del país, en los dueños de todo. Ellos se consideran de sangre azul y no es que ellos vivan bien, no, ellos viven como multimillonarios y explotan, sí, eso sí, al pueblo y lo tienen en la peor de las miserias. Nosotros lo que queremos es precisamente que el 1% grande del pueblo se convierta, y no una pequeña casta como son ellos, se convierta en clase media, en que los médicos sean de la clase media. Hoy en día los médicos son unos miserientos, y los ingenieros y los profesores y todo que corresponde, y al pequeño negociante, el empresario, que se conviertan y que se enriquezcan y enriquezcan al pueblo, le den trabajo, trabajo bien pago, no un trabajo donde el gobierno se queda con el 80% del salario y le entrega al trabajador el 20% o menos. No un trabajo donde le pagan por un mes de trabajo $20 al mes. Y después tienen que comprar los productos a precios realmente inaceptables.
O sea, perdón, Javiano, tú rozaste un tema muy interesante. O sea, tú lo que quieres estar planteando con todo derecho es no solamente que Mariela Castro coma langosta, no, que también el pueblo cubano entero coma langosta, que por supuesto ni frijoles negros tiene.
Así mismo es. Ese es el problema que tiene Cuba, pero ellos constantemente le quieren echar la culpa anexionista, cuando no existe, no recuerdo ningún grupo opositor que sea anexionista. O creo que había uno ahí, que tenía otra persona. El 99% de los opositores cubanos estamos porque Cuba sea libre y todos cubanos tengamos derecho a participar, a opinar y a participar con su opinión en un gobierno que respete a todos y le dé la posibilidad a todos a crecer y a multiplicarse. Eso es lo que...
No solamente eso, a pensar diferente. Tú tienes derecho a pensar diferente.
Exactamente.
Y que se te respeten.
Pero justamente, Pantín, justamente... Si en los regímenes comunistas se dejara pensar libremente, por supuesto que no durara ni lo que dura un merengue a la puerta de un colegio. Esa es la verdad. Y yo no sé, chico, un pueblo como el nuestro, tan avispado, tan inteligente, en fin, ¿cómo se ha dejado embaucar, engañar, en traicionar por este bandidaje del comunismo internacional, que está sobreviviendo ahora con las migajas que les manda Venezuela, contribuyendo además a que se profundice la miseria y el desabastecimiento general en Venezuela? En fin, alguna vez, entre muchos años, los sociólogos tendrán que analizar muy profundamente por qué pudo mantenerse 62 años esta terrible tiranía cubana. ¿Por qué el pueblo cubano, parte del pueblo, aceptó y defendió esa barbarie sociopolítica? ¿Y por qué además no ha habido un brote permanente de rebeldía para expulsar a los señores que le han robado a los cubanos su patria, le han robado a los cubanos su derecho a la felicidad, su derecho a sonreír, su derecho a convivir con familia? Este es el mensaje que siempre ha dado Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio. Y por cierto, en estos días en Miami estamos celebrando el 78 aniversario de la fundación del Colegio de Periodistas de Cuba, que comenzó en marzo, como instrumento legal, en marzo de 1942, y en el exilio, cuando los bárbaros llegaron a nuestra patria. Bueno, ya a principios del año 62, un grupo de muy destacados colegas periodistas establecieron, fundaron y registraron esta institución en Tallahassee, la capital del estado. Ya yo estaba en Venezuela, donde permanecí en la lucha 50 años, y allí también iniciamos. En fin, es lo de siempre, y será lo de siempre mientras dure la tiranía de los Castro. Que es la tiranía, además, que no tiene ningún soporte de lógica. Y usted podrá decir, es que hay tiranía con soporte, pudiera ser. Pero es que en Cuba todo se ha perdido. ¿Han escuchado ustedes como siempre, como toda la semana, la voz de Prensa Libre, que es la voz de ustedes que no tienen voz, que es la voz oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Adelante, cubano, y ojalá que todo pueda cambiar con la voluntad de ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!